Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, vamos a contarles cómo está el tiempo, que está ya invernal. O sea, es que no se conforma con ser otoñal, es que hoy ya tiene visos de invierno. Pero sepan, si no van a pie a todas partes, que Renfe pone en circulación cada día 18 trenes AVE directos Madrid-Barcelona desde 78 euros. En 2 horas y media pasan del centro de Madrid al centro de Barcelona. Y con eso además se consigue el acceso gratuito a los trenes de cercanías en origen y destino. Si quieren ver horarios y precios de compra, etcétera, pues ya saben, renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, hoy es un día, va a ser un día nuboso y tormentoso. Va a haber nubes con posibilidad de tormentas en todo el centro y el noreste, es decir, el Valle del Ebro y buena parte del Mediterráneo. En especial va a llover en Cataluña, en Canarias va a haber problemas con el viento y con el oleaje, en especial con el viento. Las temperaturas empiezan a subir un poco por Galicia, pero empiezan a bajar por Valencia, de manera que, en fin, la cosa no cambia demasiado. Ahora en Madrid tenemos 7 grados y dicen que llegaremos a los 17. Eso quiero verlo yo. Habrá que ver en qué barrio. Será los que tengan calefacción central, porque hace un frío que pela ahora en la capital de España. La máxima, ya Canarias, ya no acompaña ni Valencia, ni Sevilla, ni Córdoba. Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados. Y la mínima, un clásico León con 2 grados. Es decir, que si en vez de estar el 20 de mayo estuviéramos el 20 de enero, nos parecerían temperaturas normales. Desde que se calentó el planeta es que nos ha dejado tiritando. Bien, vamos con las muchas noticias que tenemos hoy. Vamos a ver si podemos dárselas todas, por lo menos resumidas. Con la ayuda, como siempre, de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez y con el patrocinio del Banco de Santander, un banco para tus ideas. Tenemos que empezar por las nuevas empresas que aparecen como víctimas de los chantajes o de la corrupción de la familia real en el área Cristina Urdangarín. Digo familia real porque, sinceramente, yo no me creo que Havas Sports, dedicada a la publicidad, y Lagardère, la firma Lagardère, francesa, está especializada en la venta de misiles y aviones de combate. Sinceramente, yo no creo que al talonmanista, balonmanista y a la empleada de la Caixa, la casa Lagardère, les ofreciera un pastón por asesorías ficticias. Ya me contarán que sabe de misiles. Metafóricamente tiró un misil y entró por la escuadra, se dice en balonmano, pero es metáfora, no son misiles de verdad. Es un balón que entró bien por la escuadra, punto. O sea, ¿a qué viene pagarles por asesorías, repito, ficticias? Ni siquiera un folio del Rincón del Vago, nada, por ser vos quien sois. Si no es el rey el que se lo pide. O sea, pero aquí es que nos parece que todo el mundo es tonto, que todo el mundo cuela, que todo cuela y que la gente no sabe qué es Lagardère. Hombre, no lo sabrá mucha gente, pero la gente que lo sabe o que lo sabemos, tenemos la obligación de contarlo. Es una empresa de venta de misiles y aviones de combate que, si le paga a Urdangarín, es porque el rey se lo ha pedido, exclusivamente. Y porque el rey, por desgracia, tiene vara alta en la compra y venta de armamento en España desde tiempos de UCD. Ojalá no fuera así, pero es así. Por eso quita y pone ministros de defensa a los presidentes del gobierno de la derecha. por ejemplo, Arias Salgado y puso a Eduardo Serra, el chico. Ahora ha puesto a este morenés, que viene de la empresa privada, pasa a la pública, yo no sé en qué empresa, en qué parte de lo privado, lo público está, pero está en la venta, en la compra y venta de armas. Alguien que está en ese negocio jamás debería ser ministro, por un conflicto de intereses estructural. Y el rey no debería estar de por medio en nada. Y si le pagan una comisión a su hija y a su yerno, mala señal. Eso es que nos va a tocar pagar más caro los misiles que compremos a Lagardère o los aviones de combate. Porque las comisiones siempre se recuperan. Se paga la mordida en México para que luego el gobierno de México te favorezca. Se paga la mordida para la cripta de los Kirchner a cambio de que los Kirchner luego te favorezcan en el petróleo o en la compraventa de vacas atómicas. ¿Qué hace la hija del rey y el vago del yerno cobrando comisiones mollares de empresas de armamento? ¿Esto qué es? Bueno, yo sé lo que es. Pero es asombroso que todavía hablen de ese pacto organizado, como siempre, por su amigo el cazador, tan sordo como él, a todo. Que no oye por la cantidad de tiros que han pegado al lado de la oreja derecha, pues claro, ya no oyen por ese lado, pero además es que no quieren oír la opinión popular. Que no puede ser. Que no puede ser que diga 7 años, necesito 7 años. Depende de las veces que te rompas la crisma, pero el problema no es ese. El problema es que el ejemplo es horroroso. O sea, aquí el daño que le hace a la corona, no Urdangarín. Urdangarín es un pelanas que debería estar fuera de la familia real hace tiempo, lo mismo que su señora la infanta. El daño que le hacen los reyes a la corona es brutal. Claro, al rey, que siempre ha ido a la suya, es que lo que quede para el príncipe le da igual. Y que pide 7 años más, una reunión con mandamases de la pasta y mandamases de la prensa. Pues serán 7 años, que lo dudo, o serán 7 meses o 17. Me da igual. El problema es que no puede ser que nos desayunemos todos los días con noticias sobre la corrupción, repito, de la familia real. Porque esto no es Urdangarín. Urdangarín llama a Lagardère y no lo recibe ni el conserje. Bueno, pues esta es una noticia que publica hoy el diario El Mundo en medio de una diatriba y un editorial contra Mourinho propio de marca. Le vendría bien para subir las ventas, digo, al diario deportivo. En el diario donde escribo yo, por supuesto, defendiendo a Mourinho, faltaría más. Aunque sea como en los sitios de Zaragoza, no hay que revelar. Pero lo publica el diario El Mundo, donde dicen que nada, que el rey es el gran activo de nuestra democracia. Bueno, estoy de acuerdo, pero que me digan a cuánto. Si la democracia son comisiones, pues viva la democracia argentina. Tiene de democracia lo que tengo yo de pívot del Barça, que es poco, ya les adelanto. Vamos con la última, que seguro que es penúltima, de esas grandes empresas que no conocen a Urdangarín más que por lo que les diga el suegro. ¿De qué van a conocer a Urdangarín en Lagardère? De la venta de aviones de combate a Mosquita, Moscovita, que decían los castizos.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio, suma descuentos en grandes marcas y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
Otras dos multinacionales, Havas Sports, dedicada a la publicidad y las relaciones públicas, y la firma francesa Lagardère, conocida por la fabricación de misiles y aviones de combate, contrataron los servicios de Aizon y desembolsaron 300.000 euros por asesorías ficticias. Con estas son ya 7 las compañías internacionales que contrataron los servicios de la empresa de Urdangarín y la infanta Cristina por valor de más de 1 millón de euros. La agencia tributaria añade a su investigación esta nueva documentación de la que dice está plagada acusada de irregularidades y donde el duque de Palma llega a firmar como su Alteza Real Ignacio Urdangarín.
Bueno, ya podía firmar como futuro rey de España, total, o rey de bastos. Bueno, rey de oro sería lo más adecuado. En cuanto a la infanta, no quiero decir qué figura de la baraja española habría que poner. Esto sí es para un editorial que no verán ustedes en la prensa escrita, en ningún sitio, ¿eh? O sea, pero que esto no es un problema del yerno, que es un problema del real suegro. Que es que tendría que echar a la familia real, aunque sea para borrar testigos. No es que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino y luego no nos dan ni un sorbito de vino de misa para pasar el peñasco. Repito, estas asesorías ficticias, que evidentemente Montoro no ha querido investigar, dice, están plagadas de irregularidades. Vosotros sí que estáis plagados de irregularidades. ¿Cuándo habéis investigado a los Puyol? Nunca. ¿Cuándo habéis investigado a los Urdangarín? Jamás. Pues entonces, ¿cómo que irregularidades? Si lo normal, lo regular, lo habitual, es que a unos no se les mira y a otros se les mira hasta con quién durmieron hace 12 años. Esta es la realidad de Hacienda. Grandes técnicos, corrupción política al máximo nivel. Pero al máximo, máximo, máximo. Dice que irregularidades, pero por los clavos de Cristo. Con los sueldos, con un sueldo de la Caixa, ¿cómo van a vivir en un palacete de Pez Gálvez? Esto antiguamente le llamaban en Hacienda signos ostensibles u ostentosos de riqueza. Más signo ostentoso de riqueza que con un sueldo de la Caixa comprarse un palacete que entre lo que costó y la reforma son 9 millones de euros, más un piso en Tarrasa, más dos o tres pisos para alquilar en Palma de Mallorca, ya me dirá el señor Montoro de dónde sale. Ahora lo vamos viendo de dónde sale. De empresas de misiles y aviones de combate que quieren vender en España, claro. Pues qué barata está España, solo 1 millón de euros. Luego nos cuestan miles los misiles. En fin, mientras tanto, una ley de educación, que es una cosa apocada en algún aspecto ridículo y en otro discutiblemente constitucional, el de la enseñanza de la religión, bueno, pues al final ha salido sin el apoyo de nadie, mientras todo el dinero de todos los españoles tiene que estar al servicio del separatismo catalán, que por cierto, en Nueva York ha sido incapaz de conseguir un solo dólar. Si iremos al mercado internacional, ala, venga, listillo, el Mascolell, que va por ahí, que parece que va a dar la última clase de la última universidad del mundo. Estás en un país en rebeldía, en una economía en quiebra, que depende de un país dirigido por gente sin escrúpulos, que se llama España. Sin escrúpulos porque os dan lo que no deberían daros, lo que os deberían quitar. Bueno, el caso es que el PSOE, que nunca ha hecho nada bueno en educación, y los nacionalistas, que han hecho todo lo malo que uno pueda imaginar, pues están contra la ley BERT. Habría que decir la leyecita BERT, porque cambios de verdad prácticamente ninguno, excepto que les pagarán el colegio privado en Cataluña a los que quieran estudiar en español, es decir, que renuncian a que se cumpla la ley. Ah, y que la religión será materia evaluable, que es un disparate monumental. O sea, que aquí nos pasamos de cobardicas para una cosa y de meapilas para la otra. ¿Pero cómo va a ser evaluable la religión, hombre? Que es que no puede ser evaluable, que tenga carácter de asignatura, que les paguen a los profesores, que eligen los obispos. Hombre, solo faltaría que para la educación católica los eligiera el PSOE. Pero de eso a que sea evaluable igual que las matemáticas, pues no puede ser, Bert. No puede ser. Y además eso, ¿por qué lo hacéis? ¿Para qué? Si con esto lo único que se genera es mayor rechazo. A vosotros que tanto os preocupa el rechazo. En fin, vamos con lo que dicen que va a pasar y que seguramente pasará.
Durante todo el fin de semana se han sucedido las críticas a la Ley Wert de Educación aprobada el viernes. Artur Mas dice que genera una desconexión emocional de Cataluña con España y que tiene como objetivo españolizar a los niños catalanes. Íñigo Urkullu, por su parte, ha afirmado que la norma supone un retroceso para la educación en el País Vasco y que invade competencias. Rubalcaba se pronunciaba el sábado y, como repetía ayer en Facebook Elena Valenciano, el PSOE propondrá revisar los acuerdos con la Iglesia si la ley sigue adelante. Este domingo en el PP ejercía de portavoz el diputado Rafael Hernando, que acusaba a socialistas y nacionalistas de ser los causantes del fracaso escolar.
Y que no se equivoquen, la lengua catalana,
y que no se equivoquen, la lengua catalana es patrimonio de todos y de cada uno de los catalanes y catalanas. Lo que buscan seguramente es españolizar, ya lo dijo el ministro, a nuestras criaturas en las aulas de las escuelas catalanas. En el fondo buscan eso.
En el fondo buscan eso.
No solo invade nuestras competencias, sino que es una ley que pretende atajar unos problemas que no existen. Una ley que, aplicada tal y como está ahora, supondría un retroceso para la educación en Euskadi.
Y es verdad que la Iglesia ha ganado, es verdad. ¿Y sabéis qué os digo? Que si esto, esta ley, la Ley Wert, deja la educación como está en el proyecto, es decir, como en los 80, nosotros plantearemos formalmente la revisión del acuerdo con la Santa Sede.
En los últimos años, el modelo socialista y el modelo nacionalista ha estado más pendiente del adoctrinamiento que de la formación de calidad. Y al final, pues esas cosas se pagan.
Sí, pero entonces, como eso es verdad, no hagas del adoctrinamiento en la fe católica una materia evaluable. ¿O qué pasa? ¿Que haya adoctrinamientos buenos y malos? Hombre, por supuesto, yo prefiero que adoctrinen a un hijo mío en el catolicismo que en el socialismo. Pero esto ya son manías. Por otra parte, seguro que los del PP lo adoctrinarían en el socialismo. Porque, vamos, están en lo fiscal a la izquierda del Partido Comunista, en lo nacional a los pies de Mas. Y en todo lo demás, en lo judicial, como Fidel Castro. Es decir, yo pongo los jueces y garantizo las sentencias. Pues ya me contarán si eso no es socialismo. Yo lo he dicho a veces en broma, pero no tan en broma. Yo quiero que vuelvan los socialistas a ver si bajan los impuestos. Nunca ha habido una presión fiscal como con este gobierno. En cuanto a la reforma de verdad no existe. No es que sea buena o mala, es un poco mejor que lo que hay, pero en lo sustancial no existe. Y encima se pierden estas dos cosas, una que es una vergüenza y lo otro que es un disparate. Una vergüenza lo de no poder garantizar en toda España la escolarización en español. Que ya sabemos, y estoy harto de decirlo, que el gobierno de España, de cualquier signo, es incapaz de hacer que se cumpla la ley en Cataluña, motivo por lo cual yo estoy a favor de la independencia de Cataluña, ya que tenemos unos gobiernos de tetrapléjicos políticos, pues por lo menos que en la Cataluña independiente nos podamos mover un poco, será más fácil. Es más fácil abrir un instituto de Cervantes en el extranjero que en Barcelona. Pero luego lo de la religión. Pero ¿a qué viene lo de la religión como materia evaluable? Pon historias de las religiones, haz una cosa un poco más aseada. ¿Qué pasa con eso? ¿Te perdonan tus pecados, ministro? Son demasiado graves, afectan a muchos niños. Digo, por la educación. En fin, mientras tanto Cataluña hizo el ridículo buscando dinero, pero si dinero en el extranjero a Cataluña solo se lo dan en Madrid. Y encima se lo regalamos.
El consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell, ha fracasado en su intento de financiar a la Generalidad al margen del Estado. Mas-Colell viajó a finales del mes de abril a Nueva York y los inversores le ofrecieron un 7,5% de interés a cambio de deuda catalana, un 2% más que el Fondo de Liquidez Autonómica. Mientras tanto, el Gobierno estudia incentivar a las comunidades autónomas cumplidoras con el déficit con fondos de la Unión Europea. Cristóbal Montoro dice ahora que no tiene capacidad para negociar el objetivo de déficit. Hoy, precisamente, el ministro de Hacienda va a presentar al Partido Popular la reforma local. Según ABC, este texto incluirá la delimitación de las funciones de los interventores, que las comunidades autónomas asuman en 5 años la financiación de la sanidad o que el Gobierno no fije unilateralmente el coste de los servicios.
Es decir, que en vez de recuperar las competencias en educación y sanidad, que es lo que quiere el 80% de los españoles, no solo los que votan UPyD, que lo lleva en su programa, el 80% de los españoles, encima se les va a dar más dinero para que financien completamente la sanidad. Y como no la van a financiar completamente, ¿para qué haya que dar más dinero a los ricos? Porque en Cataluña, como son tan ricos, pues tienen que pedir a los de Extremadura, sobre todo a los de Madrid. No, es que son ricos. La prueba es que van a Nueva York y no les dan un dólar. ¿Cree más en el futuro de Cataluña Mariano Rajoy que Barack Obama? ¿Cree más la Moncloa que Wall Street? Bueno, y por último, lo del caso Blesa. Nos quedamos solos al principio diciendo que eso era una chapuza, que no había por dónde cogerla. Y al final va a ser una chapuza que no habrá por dónde cogerla.
La Audiencia Provincial debe decidir si anula el caso Blesa a instancias de la Fiscalía. Sin embargo, la institución que dirige Torres Dulce niega cualquier notificación en este sentido. La acusación popular, que ejerce manos limpias, va a pedir el relevo del fiscal del caso por sectario y partidista. El sindicato la acusa de entorpecer la investigación. El próximo miércoles, el instructor de la causa llamará a declarar a los 6 integrantes del Comité Financiero de Caja Madrid este fin de semana, y tras quedar en libertad después de pagar la fianza de 2,5 millones de euros, Miguel Blesa se ha recluido en su domicilio de Madrid sin dejarse ver.
Bueno, el día 9 se casa, o sea que, digo, si es que se mantiene la boda. Pero lo fundamental, ¿pero qué es eso del sobreprecio? Hoy saca El Mundo: Mafo sabía que los inspectores le advirtieron del sobreprecio. Hombre, debe ser la primera cosa sensata que hace Mafo. ¿Qué es sobreprecio? Según tengo entendido, el banquito este, que no es un banco, es un taburete en Miami, 800 millones de dólares, ya me dirán ustedes. O sea, con eso el Santander tiene, entre el Santander y el BBVA, abren 10 sucursales. Eso es el banquito. Nada. Una ficha bancaria para moverse allí y tener un descalzadero erótico festivo, que es lo que era Miami en Caja Madrid. ¿Pero se ha investigado eso? No. No. ¿Se han investigado los sueldos de los consejeros? Hombre, ¿iría la mitad de Comisiones Obreras a Soto del Real? Pero si eran los que más cobraban. Entonces, ¿qué se investiga ahí? ¿Créditos a Díaz Ferrán? Bueno, muy bien. Que los investiguen y los metan en la cárcel, me da igual. Pero es un poco difícil probar el cohecho si no aparece. Y esto de que el sobreprecio en la compra, ¿qué es el sobreprecio? Existe el precio de las cosas, el sobreprecio no lo conozco. Que lo sabía Mafo, claro, por eso debería estar en el banquillo. Pero por haberle obligado a Caja Madrid a cargar con la CAM y con la ruina de la CAM, con los balances falsificados a sabiendas. Tan a sabiendas que Caja Astur se negó a comprar la CAM como le pedía o le obligaba el Banco de España. Dijo, no, hombre, no, que están falsificados los balances. Dijo el otro, pues a Caja Madrid. Eso sí es de cárcel. Con balances falsificados. Vamos a ver cómo está la circulación, porque con estos fríos, quién sabe.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid empezamos la semana con un tráfico lento en los puntos habituales de la M30, entre el puente de Vallecas y la Avenida de América, y algo más fluido, eso sí, en el sentido contrario. Los mayores problemas se registran en la entrada al centro de Santa María de la Cabeza hasta alcanzar la glorieta de Atocha. Y para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la 2, en las inmediaciones de Torrejón de Ardoz, en la 6 entre Bajada donde hay el plantío, en la 5 en Móstoles, en la M40 entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Hay dificultades en la provincia de Lleida debido a desprendimientos, cortada parcialmente en Torre de Capdella. La provincial 503 se da paso alternativo. Hay que circular con precaución debido a un accidente que se ha producido en la región de Murcia, en la localidad de Blanca, en la 30 del kilómetro 108 y en sentido Cartagena, cortado el carril derecho. Hay que circular con precaución. Hay bancos de niebla en Burgos, en Monasterio de Rodilla, en la Nacional 1 y en Asturias, en Robledo en la 66 y en la A8 en Folgueras.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana en Es Radio y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a resumirles en 10 minutos no ya la actualidad del día, les hemos dado las principales noticias, no, pero hay otras de enorme importancia porque es un día de mucha densidad informativa y política. Comentábamos a las 6 que la reforma de Gallardón lo único que reforma es el programa electoral del PP para que se parezca al de Izquierda Unida, no ya al del PSOE, no, el del PSOE es un programa liberal al lado del Partido Popular, en lo fiscal y en lo judicial. Pero el PP consiguió 11 millones de votos para asegurar la independencia del Poder Judicial. Dijo que iba a volver a tiempos de UCD, cuando a la mayoría de los jueces del Consejo, del Poder Judicial y del Supremo los elegían las asociaciones de jueces. A la hora de la verdad ha hecho exactamente lo contrario. Lo mismo que el PSOE, pero más, o sea, todos los jueces serán nombrados por los políticos y encima quiere poner a un comisario jefe en calidad de vicepresidente en el Supremo y en el Consejo del Poder Judicial. Yo me quedaría él, o sea, Gallardón, ya para mangonear y salir en la tele, que se quede de vicepresidente eterno del Supremo, del Constitucional, bueno, vicepresidente no, él no puede ser vice, de emperador, del Constitucional, del Supremo y del Consejo del Poder Judicial. Tiene gracia que digan los socialistas que qué politización, ellos, que la inventaron. Pero es que Gallardón los ha superado. Es que por una vez los socialistas solo dicen media mentira. Es que el PP está peor que los comunistas en materia fiscal y peor que los socialistas en materia judicial. Parecía imposible. Bueno, pues es verdad.
Según recoge El Mundo, el Tribunal Supremo considera la reforma del Consejo General del Poder Judicial de Alberto Ruiz Gallardón una descarada injerencia política. Se suma así al rechazo de todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, de las asociaciones judiciales y del propio CGPJ. Ante esto, el Supremo ha reclamado una reunión urgente con el ministro de Justicia para expresarle su malestar, especialmente por la creación de un vicepresidente con funciones jurisdiccionales y elegido por los partidos, una figura que el Supremo considera un comisario del Gobierno. La reforma se encuentra ya en el Senado tras ser aprobada en el Congreso y el Gobierno quiere que esté aprobada antes de septiembre, cuando se renovará el Consejo General del Poder Judicial.
Miran ustedes, ¿y qué prisa tiene el PP cuando no hace ninguna reforma, por ejemplo, en lo que se refiere al déficit? Si en lo de los impuestos dice que no, que el año que viene tampoco cambiará, que el siguiente o el siguiente, pues esta noticia a lo mejor les da una clave de la prisa que tiene Gallardón. No sea que les encuentren a ellos los pagos en especie no aclarados, el llamado caso Bárcenas.
El juez Pablo Ruz interroga a partir de hoy a 18 donantes y receptores que aparecen en los supuestos papeles de Bárcenas, entre ellos 9 miembros del PP que declararán en calidad de testigos y que han reconocido haber recibido fondos del partido. Es el caso del presidente del Senado, Pío García Escudero, que abre la ronda de interrogatorios a las 6:30 de esta tarde en su despacho oficial. García Escudero admitió haber recibido un préstamo de 30.000 euros para realizar reformas en su casa tras sufrir un atentado. También declara hoy el diputado Eugenio Nasarre, que reconoció donativos por 70.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia. Mañana será el turno de Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal Padre y Jaume Matas.
Esto es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo total. Los únicos que pueden declarar sobre lo que pasaba o no pasaba, lo que se pagaba o no se pagaba en el PP, los sobresueldos a los verdaderos jefes, pues son los jefes, es decir, Aznar, Cascos, Rajoy y Arenas. Estos son los que pueden, y Acebes eventualmente, pero estos son los que saben lo que pasaba. ¿Lo que va a saber Santiago Abascal Padre? Que le quemaban el comercio y hasta un caballo, se lo pintaron o le quemaron, no sé qué barbaridad le hicieron los etarras. ¿Pero qué van con testimonios que no tienen nada? ¿Qué le van a decir a García Escudero? Que le prestaron 5 millones de pesetas para arreglar una casa que valía, le había volado la ETA y que encima devolvió el dinero. Hombre, claro, con eso queda cancelada la investigación. No sé para qué pierde el tiempo el juez. ¿Quiere preguntar? Pregunte a los que han mandado en el PP. no le contestan, pues cancele la investigación, no haga más el panoli. Pero por si acaso, ahí está Gallardón atornillando. En fin, momento ridículo de la semana. Rajoy lloriqueando porque se va a Basagoiti. Esto es como si me quejo yo porque a lo mejor el año que viene Callejón no está en el Real Madrid. Bueno, como si está Callejín, o sea, con eso y nada. ¿Pero de qué se queja usted? No, de eso desde luego que no. Pero ¿cuál es el problema de que se vaya Basagoiti? Que ya están en un tercio del voto que tenía Mayor Oreja, Iturgaiz y María Sanjín. Pero esto les gusta. ¿Por qué? Porque son obedientes. La ETA está muy contenta con la evolución del PP. Solo por eso debería irse en silencio y llorando, en lugar de aplaudido por Mariano. Por cierto, con un articulucho, eso no es ni artículo, ni articulito, ni articulejo, es articulucho, plagado de faltas de ortografía, de sintaxis, de sindéresis. Es que los que le hacen los discursos a Mariano, no digamos los artículos, no es que no sepan escribir, es que no saben redactar. Será Jorge Fernández Díaz, de la Escuela de Barcelona.
Mariano Rajoy se ha despedido de Antonio Basagoiti a través de una carta publicada en el diario El Correo. En ella agradece la labor ingente, dice, de Basagoiti y su lucha por la libertad en el País Vasco. Podía haber vivido muy bien y muy cómodo mirando hacia otro lado, pero no quiso, escribe Rajoy. Según el presidente del Gobierno, difícilmente se podrá encontrar un ejemplo de mayor entrega en la defensa desinteresada de unos ideales. Esta despedida choca con la salida de María Sanjil del partido, a la que Rajoy nunca dedicó unas palabras de despedida y a la que ni siquiera permitió dar la noticia, ya que se filtró desde Génova antes de hacerlo oficial.
Dice que podía haber vivido mejor, no, peor vivió María Sanjil, que estaba con Gregorio Ordóñez delante cuando le volaron la cabeza. Y la trató Mariano Rajoy, que es más malo que la tiña, a puntapiés. Regina Otaola, eso sí que no era mirar hacia otro lado. Sola, alcaldesa de su pueblo, rodeada de tarras. ¿Quién se ha acordado de Regina Otaola? Aznar, que hace un año fue a verla un rato. El PP, campaña permanente contra todo lo que sea Mayor Oreja, Iturgaiz, María Sanjil, Regina Otaola, todo lo decente, todo lo que ha hecho que mucha gente votara al PP, aunque solo fuera porque era el partido de España en el País Vasco, que no era poco. ¿Y ahora qué es? El partido de España en Nueva York. Bueno, y otra de escándalos, que esta es de agua.
El diario El País ha tenido acceso a la denuncia por abusos sexuales de una exgimnasta contra Jesús Carballo, el que fuera seleccionador nacional durante 30 años y que acaba de ver con 69 sobreseída la causa contra él por considerarla al juez prescrita. La denuncia ha sido ratificada por 14 compañeras que no han querido revelar su nombre y la policía considera totalmente veraces los hechos. Denuncian haber sido víctimas de abusos por parte de Carballo en los 70 y los 80, cuando la denunciante tenía entre 12 y 15 años. Él me decía que era mi padre y yo pasaba más horas con él que con mi familia. Le admiraba, pero a la vez tenía terror y me sentía obligada a soportar cosas, relata la deportista. La exgimnasta y el Consejo Superior de Deportes han recurrido al sobreseimiento ante la Audiencia Provincial de Madrid.
¿Y ustedes creen que esto no se sabía? ¿Cuántas denuncias hubo? Al parecer, una docena o dos. ¿Qué hicieron los que tenían que proteger a esas niñas? Callarse para asegurar el resultado. Igual que en la Alemania del Este. ¿Dónde están los pederastas? ¿Dónde hay niños? ¿Qué pasa? Que esto hay que explicárselo también al ministro de Justicia. Es una vergüenza lo del deporte español. Por el dopaje y por esto. En fin, vámonos a ver la prensa económica de hoy, como siempre, con La Caixa.